UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas de nuevo. Os damos una vez más la bienvenida a nuestro programa de radio Talento y Salud en Radio UMH. Para todos los que todavía no habéis estado con nosotros y no nos conocéis, este es un espacio que quiere dar a conocer temas de actualidad relacionados con los contenidos que se imparten en el Máster Universitario en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones de la Universidad Miguel Hernández. Además, este programa quiere servir de foro de encuentro y debate entre profesionales, profesores y estudiantes dentro del ámbito de la psicología del trabajo, las organizaciones, los recursos humanos y la salud ocupacional. Sin más, os invitamos a que os quedéis hoy con nosotros. En los micrófonos, Adrián García. ¡Comenzamos! Empezamos una nueva entrevista para nuestras jornadas de retorno al trabajo. En el día de hoy nos acompaña Olga Rodrigo Lafuente, personal de Administración y Servicios de la Universidad de Zaragoza. Hola Olga, buenas tardes y bienvenida a nuestro programa. Gracias por estar aquí con nosotros.
Hola, buenas tardes.
Bien, Olga, vamos a hablar un poco sobre tu trayectoria y así nos conocemos un poco más. Cuéntanos, Olga, ¿cuál es tu formación académica y cuánto tiempo llevas trabajando en la Universidad de Zaragoza?
Yo soy diplomada en Ciencias Empresariales y en Relaciones Laborales. Trabajé durante 8 años en asesoría de empresas y en el año 2000 aprobé unas oposiciones de auxiliar administrativo de la Universidad de Zaragoza y llevo 22 años trabajando. He pasado por diferentes áreas. Estuve al principio en el Departamento de Economía y Dirección de Empresas, luego en la Secretaría de la Facultad de Derecho, en la sección de becas, he sido secretaria de la Vicerrectora de Estudiantes y Empleo y actualmente desempeño el puesto de jefa de negociado de asuntos académicos y administrativos en el Centro Universitario de Lenguas Modernas.
Vale, Olga, una trayectoria bastante, bastante amplia. Y también un poco, por lo que hemos podido conocer, sufriste una baja laboral durante la pandemia COVID-19. Considerando todas las condiciones y restricciones que entonces esta situación sanitaria generó, ¿cómo fue ese proceso de adaptación para reincorporarte a tu puesto de trabajo?
Sí, pues yo fui intervenida de un tumor de mama en el año 2020 y mi recuperación coincidió con la pandemia. Cuando me incorporé, lo hice bajo la modalidad de teletrabajo y solicité también al rector la adaptación progresiva de la jornada, ya que existe esta posibilidad para pacientes oncológicos.
Y posteriormente desarrollaste sensibilidad química múltiple.
Coincidiendo con mi intervención y con el tratamiento, yo empecé a desarrollar esta enfermedad, pero me fue diagnosticada más tarde. La sensibilidad química múltiple es una enfermedad emergente, crónica, compleja y multisistémica, que se caracteriza por la pérdida progresiva de tolerancia a productos químicos. Sus síntomas son muy diversos, variables en gravedad, intensidad y duración, y se manifiesta con la exposición repetida a sustancias a niveles muy por debajo de los rangos establecidos como límite de exposición profesional. Es decir, hay unos límites legales permitidos, pero nosotros por debajo de esos límites desarrollamos sensibilidad. Los síntomas más comunes son pues, dificultad respiratoria, odinofagia, picor, irritación en la garganta, sinusitis, irritación ocular, sequedad de las mucosas, náuseas, mareos, cefaleas, palpitaciones, taquicardias, micciones frecuentes, desorientación, niebla mental, sensibilidad al sol, a ruidos, a los alimentos, fatiga. Y todo ello está acompañado de una hiperosmia olfativa tremenda. Para mí eso fue lo que me hizo pensar en que yo tenía la sensibilidad química múltiple. Y a día de hoy no existe tratamiento. La única medida efectiva es evitar las exposiciones para que el grado de la enfermedad no aumente.
Vaya, parece entonces que esta patología puede afectar bastante la vida de la persona. Cuéntanos, Olga, ¿qué supone, qué limitaciones tiene para ti, para las personas que convivís con ella?
Sí, tiene muchísimas. Todo el mundo no tiene los mismos síntomas, ni todos a la vez. Para empezar, lo más importante para mí es que pierdes el contacto social, porque necesitamos adaptaciones tanto en los espacios físicos como por parte de las personas de nuestro alrededor. y a muchas personas les supone un gran esfuerzo ir libre de químicos para poder verlos. Desde luego, no ayuda para nada las campañas de marketing que hacen, porque parece que si no vas poniendo a Fragancias del Bosque, ya no eres persona, ni vas a ligar, ni vas a tener éxito en la vida. Y bueno, nada más lejos de la realidad, porque la gente no es consciente de los peligros que entraña utilizar, por ejemplo, un gel con perfume, una colonia, un suavizante para la ropa, un ambientador, productos de limpieza con químicos. A nosotros nos llaman los canarios de la mina porque detectamos lo que otras personas aparentemente no perciben, pero los tóxicos están ahí para todos. Solo hay que ver el creciente número de casos de cáncer por factores ambientales. El doctor Nicolás Olea, de la Universidad de Granada, es un experto en toxicidad ambiental, lleva estudiando el efecto de los tóxicos en la salud desde hace 30 años y sus estudios son públicos. Hay veces que ha hecho intervenciones, incluso en la televisión, pero bueno, parece que las administraciones prefieren mirar hacia otro lado.
Bien, por lo que hemos podido conocer, cuando escuchamos este término de sensibilidad química múltiple, muchas veces se usa vulgarmente la expresión alergia a los químicos. Cuéntanos, Olga, ¿se trata realmente de una alergia a los productos químicos?
No se trata de una alergia. La mayoría de las personas con sensibilidad química múltiple damos negativo en las pruebas de alergias. Ojalá fuese eso, porque entonces querría decir que tiene solución. Pero es algo mucho más complejo y para lo que a día de hoy no existe tratamiento. Sí que es cierto que la gente entiende mucho mejor el término alergia que sensibilidad química. De hecho, a mí me ha ocurrido cuando he ido a consulta médica que he pedido que me citen a primera hora para evitar exposiciones y en observaciones siempre anotan paciente multialérgica, que es lo que más entiende. Entonces, bueno, a mí así hasta ahora me ha funcionado el que me puedan adelantar las consultas y que me citen a primera hora. Entonces, pues me da igual que pongan eso, que pongan lo otro, pero está claro que la gente el término sensibilidad química conoce muy poco y hay gente que sí que ha oído hablar algo, otros que les suena a chino, vamos.
Efectivamente, como tú dices, hay aún demasiado desconocimiento, por desgracia, sobre la enfermedad. Y retomando un poco lo que nos has dicho antes, que no en todas las personas tienen los mismos síntomas, en tu caso concreto, ¿cómo se manifiesta la enfermedad en tu día a día y en qué situaciones es más limitante para ti?
Pues mira, para empezar yo he tenido que adaptar mi casa y todavía no he terminado. No puedo abrir las ventanas muchas veces porque entra el olor a tabaco de vecinos, de jabones y suavizantes de la ropa que hay tendida, que queda impregnado en mis paredes, en mis muebles. Y bueno, no se trata solo de perfumes ni de productos de limpieza, porque algunos muebles también desprenden tóxicos, los plásticos también, ropas de tejidos sintéticos, cortinas que lleven retardantes de llama. Esto lo he ido descubriendo poco a poco, porque al principio pues andas bastante perdido. Bueno, afortunadamente he contado con personas que me han ayudado. Los conductos de aire acondicionado, incluso los aireadores de ventilación comunitarios también acumulan muchas toxinas y también me afectan. Mis síntomas son básicamente respiratorios. A veces también náuseas, mareos. Es como si estuvieses tragando lo que estás respirando. Se te queda agarrado en la garganta, te empieza a picar mucho, a hacer moco, a irritarse. Y bueno, pues es que muchas veces que no puedes ni dormir del dolor que tienes ahí y tarda bastantes días hasta que desaparece eso, siempre que no sigas exponiéndote, claro. Yo no puedo ir a sitios cerrados como restaurantes, cines, teatros ni centros comerciales, allí abusan de los ambientadores exageradamente. Bueno, es más, el otro día me comentaba una persona que trabaja en una óptica y que tiene también sensibilidad química múltiple, que en la floristería de al lado de su óptica tenían ambientador, cuando una floristería es un sitio donde se supone que las propias flores desprenden buen olor, ¿no? Entonces, bueno, que es todo muy, muy ilógico. Luego, pues cuando salgo a la calle tengo que llevar mascarilla especial con carbón activo, no las mascarillas estas típicas de la pandemia que les ponían ahí unos filtros de carbón, sino mascarillas más, bueno, más aparatosas, digamos. Y bueno, con eso consigo amortiguar, pues, por ejemplo, el humo de los fumadores, los gases de los coches, o sea, de los tubos de escape, las fragancias de la gente, que también las huele la ropa suavizantes. Hace poco fui al monasterio de piedra. Claro, pues si es al aire libre y estoy separada de la gente, pues a medida de lo posible intento ir sin mascarilla porque es lo que a mí me viene bien. Pues incluso había tramos del parque que yo tuve que usar mascarilla porque percibía el olor de suavizante de la ropa que llevaban las personas. Entonces, pues es un poco Te dicen que vayas al campo, a la naturaleza, pero incluso hay veces que en la naturaleza, si estás rodeada de gente, pues necesitas usar mascarillas. Luego es que tampoco hay mascarillas específicas para personas con sensibilidad química. Tenemos que ir probando, gastando un dinero hasta que encontramos algo que nos apañe y que no nos dé reacción, porque las mascarillas por dentro, algunas llevan también un recubrimiento como con un pelillo que suele irritar la garganta. A mí por lo menos sí que me ocurre eso. Tengo que ponerme debajo otra mascarilla de algodón orgánico, con lo cual al final pues voy forrada de mascarillas y respirar es complicado. Pero bueno, por lo menos así puedo hacer algunas gestiones que si no de otra manera serían imposible. Obviamente al transporte público no subo. Y a sitios cerrados pues entro puntualmente y salgo rápido. Tengo que usar varias mascarillas y no protegen 100%, pero amortigua los químicos en un periodo corto de tiempo.
Bien, Ana, cuéntanos, ¿cómo se descubre la sensibilidad química múltiple?
Me operaron, me hicieron primero un montón de pruebas con contrastes, contrastes diversos que ya te hacen firmar el consentimiento por si tienes alguna alergia o tal. Yo en ese momento no sabía nada, pero bueno, en mi caso mi sensibilidad ha coincidido con todo este proceso del tumor. A mí nada más operarme me dolía muchísimo la garganta. Yo se lo decía a la oncóloga y bueno, es que me dolía la garganta, los oídos, y me decían que habían utilizado una mascarilla laríngea para la intubación y que probablemente eso sería la causa del dolor, pero que se me pasaría en un mes y medio o así. Bueno, pues el mes y medio pasó y esto pues no se pasaba. A mí me dolía muchísimo al hablar, incluso aunque no hablase tenía mucha sequedad. Y bueno, pues nada, yo confiaba en que a lo mejor pasando el tiempo pues mejorase de esto, pero es que no fue así. Y poco a poco me empezaron a molestar más cosas. Por ejemplo, en casa la botella de vinagre, si lo echaba en la olla para quitar a lo mejor las manchas estas de cal que se quedan, pues es que ya no lo toleraba, se me irritaba muchísimo la garganta, principalmente me afectaba ahí. Y fui a varios especialistas privados, otorrinos, que me pusieron medicaciones, pero no mejoraba. Volvía y me dijeron que no mejoraba, me decían pues que mi saliva era así, que también que por la menopausia, que por la edad, por el clima seco de Zaragoza, pero bueno, ya a mí nunca me había pasado esto. Y la menopausia, pues hasta que dejé un tratamiento hormonal que tenía, tampoco me vino. Sí que en la operación recibí radioterapia intraoperatoria y luego posteriormente recibí un tratamiento de radioterapia y además sí que tomo unas pastillas que son hormonoterapia, ¿vale? Solo tengo que tomar durante 5 años. Pues estas intolerancias poco a poco me fueron aumentando. Yo fui a atención primaria, pero ahí la achacaban toda ansiedad y a los efectos de la pandemia. Entonces, cuando yo ya vi que esto que me pasaba no era normal, cada vez era intolerancia a más cosas, incluso en mi casa, a los productos de limpieza, pues fui a un experto en enfermedades ambientales que fue quien me hizo el diagnóstico.
Una vez que te comunica el diagnóstico, ¿cómo te afectó esto a nivel personal y familiar? Y respecto al trabajo, ¿qué afectaciones tuvo en este área también?
Pues a ver, el diagnóstico me sirvió pues para saber qué era lo que me ocurría, que a veces ya piensas si estás loca, porque claro, yo percibía las cosas mucho más incrementadas que el resto de personas. Y bueno, pues te miraban así como un poco raro, te decían que era normal, lo cual a mí pues no me parecía nada normal que tuviese que salirme de la farmacia porque no podía respirar cuando la semana de antes en la misma farmacia y meses anteriores había estado comprando mi medicación. Pero bueno, entonces, pues eso, ya me hicieron el diagnóstico, yo fui con mis informes que tenía de mi historial clínico antes de la operación y con la operación y ya pues bueno, me confirmaron que ellos consideraban que era un caso claro de sensibilidad química que se había desarrollado a consecuencia de los tratamientos para el tumor de mama, que había estudios que decían que un 15% de las personas con susceptibilidad genética y sometidas a estos tratamientos que lo desarrollaban y que no solamente era la sensibilidad química, sino también la fibromialgia, la fatiga crónica, que había personas que les daba más por una enfermedad, a otras por otra, pero bueno, todas son enfermedades del síndrome de sensibilización central. Entonces, bueno, pues parece que a mí en un principio me había afectado más al tema de lo que es la sensibilidad química múltiple, aunque comparten síntomas unas enfermedades con otras. Bueno, pues nada, ya me dieron el diagnóstico, entonces en ese momento, pues sientes que tu vida se ha parado, Porque ya no vas a poder hacer pues muchas cosas que hacías antes, ya no las vas a poder hacer. Porque te dicen que la enfermedad no tiene tratamiento y que lo único que puedes hacer para que no se agrave pues es evitar exposiciones. Evitar exposiciones implica pues aislarte. Y si tienes la suerte de que las personas de tu entorno pues empatizan un poco e intentan pues poder seguir manteniendo el contacto contigo, pues bien, pero si no, pues es complicado. En mi caso, en las personas que tenía más cercanas, bueno, mi marido sí que me apoyó, pero el resto de personas, pues yo no vi ningún apoyo. Es más, me decían que yo lo que tenía era una depresión y que el diagnóstico del tumor que me había ocasionado esta depresión y que hiciera algo para salir de ahí porque si no cada vez iba a estar peor. Bueno, pues yo cada vez contacté con más personas que sabían sobre la enfermedad, con médicos que estaban también diagnosticados de sensibilidad química múltiple. Asistía virtualmente a muchas charlas sobre la enfermedad y aprendiendo muchas cosas. Intenté explicar a las personas que me rodeaban y dar información sobre esta enfermedad, pero bueno, llegó un momento en que ya dejé de gastar mis energías en eso porque veía que no tenía mucho éxito y que yo me estaba frustrando y entonces pues eso no me llevaba a ningún sitio. También solicité la ayuda de una psicóloga que me ayudó pues a aceptar la enfermedad y bueno pues me dijo que no insistiera más en todas estas cosas porque si la gente no era consciente ni estaba por la labor de escuchar lo que yo les decía pues que nada que lo aceptase y ya está que es que no podía hacer, es que es verdad, es que yo no puedo hacer nada por. Yo simplemente informo, pero si la gente prefiere vivir, yo reconozco que sí que estamos expuestos todos a muchos tóxicos y que evitar los tóxicos no es fácil, pero bueno, hay algunos que sí que se pueden evitar. Entonces, pues eso. Ya, bueno, pues eso. Tampoco pretendía que lo entendiesen, porque es que si ni los propios médicos lo entienden, porque no están formados y porque no se preocupan por leer sobre la enfermedad, pues no iba a pretender que las personas que ni siquiera son sanitarios lo entendieran. Pero bueno, yo simplemente buscaba que me apoyasen. Así que he encontrado algunas personas, las menos cercanas, que sí que han hecho el esfuerzo, bueno, pequeño esfuerzo, para mí no es mucho esfuerzo, pero para la gente parece que sí, pues de quedar un día sin perfumes, de haber lavado su ropa con bicarbonato y vinagre. De no llevar una crema hidratante con perfume y bueno, pues hemos quedado en la calle, incluso a mi casa, si hubiesen querido venir, yo tengo aquí purificador para que en el caso de que viniese alguien que tuviera pues algunos de estos productos, pues poner el purificador y ya está. Respecto al trabajo, pues a ver, lo que ha cambiado es el hecho de que antes iba allí y ahora lo hago desde mi casa. Como con la pandemia, ya todos nos habituamos un poco al sistema de teletrabajo. Y como yo también estuve bastante tiempo de baja, también coincidiendo con la pandemia, salíamos poco de casa, pues yo creo que mentalmente he estado más preparada para poder seguir con esta situación de poco contacto social. Hay gente que me dice, ¿y no vas ningún día allí? Digo, es que claro, si voy allí necesito que me adapten mi puesto y adaptarme el puesto significa hacer un montón de cosas. Bueno, pues de momento es eso. Yo planteé el tema de teletrabajo, en mi unidad estuvieron conformes, el servicio de prevención también, y de momento pues sigo trabajando, sigo teniendo ingresos, que también es importante, porque claro, esto requiere de muchos gastos. Hay que comprar mascarillas especiales, comida ecológica, que te recomiendan comida sin pesticidas, pues carne también sin antibióticos. Los pescados también que sean pescado salvaje porque tienen mucho mercurio, bueno, de todo, porque se supone que la sensibilidad química está producida por un acúmulo de tóxicos en el organismo y que tu organismo no es capaz de detoxificar al mismo ritmo de que los químicos te entran en tu cuerpo y llega un momento, pues eso, en que tus vías hepáticas de detoxificación no funcionan como funcionaban antes. Entonces, pues eso, tienes que hacer inversión e intentar exponerte lo mínimo. Ya te digo que bueno, que a la calle sí que salgo, intento ir al parque, si me puedo quitar las mascarillas, me las quito e intento el fin de semana salir a la naturaleza. Bueno, que la naturaleza también tampoco es tan libre de químicos, porque si te vas a un campo y han echado fertilizantes en los campos, pues también los fertilizantes te pueden afectar. Y en los pueblos, por ejemplo, pues los humos de la leña de las chimeneas y de las barbacoas, pues en mi caso, bueno, y en el caso de la mayoría de las personas con sensibilidad química, pues también afecta. Entonces, pues bueno, pero hay que intentar sobrellevarlo y seguir viviendo, es que no te queda otra.
Olga, me has dicho antes que pasaste por diversos otorrinos. Por curiosidad, ¿por cuántos especialistas pasaste hasta que te diagnosticaron realmente con el síndrome de sensibilidad química múltiple?
A ver, yo fui a dos otorrinos porque mis problemas eran de la faringe y de la laringe. Entonces, pues claro, yo al primer sitio donde me fui es al otorrino y me fui a uno de otorrinos de reconocido prestigio, ¿vale? Fui a uno dos veces, me dio una medicación, no conseguí mejorar, volví otra vez y me dijo que no había más cosas, que eran, bueno, para disolver el moco que se hace en la garganta. Entonces, claro, yo es que así no quería seguir viviendo. O sea, no, quiero decir que si podía evitarlo, quería mejorar mi situación. Entonces, claro, pues yo seguía. Claro, yo iba al médico de atención primaria y me decía pues que porque tuviese molestias, pues que tampoco pasaba nada, que no me centrase en eso y que me distrajera pero claro, yo le decía el resto de sensibilidades y de intolerancias que tenía y únicamente me decían que no podía pretender estar después de una operación quirúrgica igual que antes de la operación. Entonces, bueno, pues a mí eso tampoco no me encajaba mucho. Entonces me fui a otro otorrino, me ocurrió lo mismo, me puso más medicación, yo le dije que tenía intolerancias pues esto a los humos de las barbacoas, de los coches y tal, y me dijo que claro, que es que eran sustancias irritantes y que como que era normal. Pero es que, a ver, yo estaba en el mismo sitio que mi marido y que mi familia y a ellos no les ocurría lo que me ocurría a mí. Entonces, a mí no me parecía que eso fuese normal. Y ya llegó un momento en que desarrollé una hiperosmia olfativa tremenda, tremenda. Y eso ya fue lo que a mí me hizo pensar en que algo más me ocurría. Empecé a buscar información por internet, vi que existía la sensibilidad química múltiple, miré qué médicos la podían diagnosticar. Entonces pedí cita con un médico especializado, esto en Barcelona, del Hospital Clínic de Barcelona, y él fue el que me hizo el diagnóstico. Hay personas que se pegan años y años de especialista en especialista con diversos síntomas que tienen, pues dermatólogos, digestivo, otorrinos, y como hace falta, en realidad el internista digamos que es el médico más cualificado para poderlo diagnosticar porque tiene una visión un poco de conjunto de distintas enfermedades, pero claro, tiene que ser un internista que esté formado en este tema, en el tema de la sensibilidad química múltiple. Hay un documento de consenso del año 2011 que el Ministerio de Sanidad encargó a 12 expertos en la materia, uno de ellos es el médico al que yo fui a Barcelona, en el que ahí se describe bastante bien la enfermedad, los síntomas que hay y cómo se hace un diagnóstico. El diagnóstico es clínico, es a través de tus patologías previas, previas a la visita, claro, y por una anamnesis bastante profunda. Entonces, te hacen también alguna prueba. Pero a día de hoy no existe un marcador biológico que determine que existe sensibilidad química o no existe sensibilidad química. Entonces, pues, bueno, lo que les ocurre a muchas personas es eso, que se pegan muchos años de especialista en especialista y como nadie les dice lo que le pasa, no pueden poner remedio a sus males. Bueno, poner remedio. Yo en cuanto empecé a hacer el control ambiental mejoré muchísimo porque yo estaba en mi casa. Tengo un baño en el pasillo y otro en la habitación. Si pasaba por el pasillo y estaba la puerta abierta, ya se me irritaba muchísimo la garganta y me empezaba a picar. Y era simplemente por una pastilla de jabón de manos que me había quedado de glicerina en el, en la jabonera. Entonces, claro, yo tuve que ir quitando de mi casa absolutamente todo. Geles con perfume, jabones, productos de limpieza. Yo ya solamente limpio con bicarbonato, con agua oxigenada, con limón, con un pelín de vinagre rebajado con agua y con un lavavajillas que compré que es sin perfume, que es apto para personas con sensibilidad química. Yo ya no utilizo otra cosa y yo la verdad es que he mejorado muchísimo. Ahora tengo un problema con los conductos del aire acondicionado, que voy a ver cómo soluciono porque tiene muy difícil solución, pero es que incluso el polvo... Este verano, por el hecho de poner un ventilador y remover todo el polvo, yo ya no podía respirar bien tampoco. Entonces, pues claro, tienes que ir adaptando toda tu casa y quitando todo lo que tú ves que te está afectando. Pero si una persona no tiene al lado a alguien que le dice, oye, mira, que tú puedes tener una sensibilidad química, intenta hacer esto para ver si mejoras, pues es que, claro, esa persona se va a seguir exponiendo. Yo, por ejemplo, es que lo notaba, que en cuanto utilizaba el producto de limpieza se me irritaba muchísimo la garganta, es que me tenía que ir para atrás. Un día estuve al principio, antes de que me hicieran diagnóstico, quedé con mis amigos en un terreno que tienen en Cuarte de Huerva, que se supone que estaba aislado, pero como no tienen luz eléctrica, pues tenían un generador de gasoil. Yo cuando entré ya dije que estaba oliendo muchísimo el gasoil y bueno, pues esos los que me dijeron, los que me dijeron que yo lo que tenía era una depresión y que nada, que intentase aguantar, ¿vale? Entonces ya estuve ahí con náuseas, con mareos y bueno, pues luego cuando se lo conté al médico de Barcelona me dijo que precisamente eso era lo que no tenía que hacer, que si yo estaba en una situación en la que veía que mi cuerpo no me estaba dando señales como de alarma, que lo que tenía que hacer era irme, porque es que claro, después de ese episodio, pues yo desarrollé más intolerancias, es que olía hasta la goma de las zapatillas. A ver, es muy molesto que tú estés intentando dormir en tu habitación y que tengas que sacar las zapatillas de tu habitación, porque cuando estás durmiendo te está llegando un olor tan fuerte de la goma de tu zapatilla y no puedes dormir. Entonces, pues claro, yo en el momento en que ya me dijeron que tenía esto y que lo que había que hacer era evitar exposición pues a un montón de cosas, pues yo lo he intentado hacer y yo si estoy en mi casa sí que mejoro. Sí que es cierto que eso, que tengo ahora el problema de los aires y de los conductos y de los aireadores de la comunidad, que los he tenido que tapar también. De hecho, cuando salgo al rellano hay unos aireadores en el rellano porque hay puertas cortafuegos y entonces las ventanas están... en la escalera, detrás de la puerta cortafuegos, y en cada rellano pues hay unas rejillas de ventilación. Entonces, esas rejillas de ventilación llevan lo que hay por dentro de la estructura del edificio y pues ahí también se acumulan micotoxinas, que ya me he puesto en contacto con varios técnicos y bueno, lo de la comunidad es obvio que no, que eso no lo voy a poder solucionar, pero en mi casa pues sí, a lo mejor tengo que quitar el techo desmontable del baño y poner un techo todo entero de escayola para que no me pase por ahí nada de lo que me está pasando ahora. Y bueno, pues también sí que hablé con la empresa de limpiezas del edificio, les expliqué lo que me ocurría, sí que les presenté mi informe. Hay un programa de radio que se llama Mundo SQM, en el que en un capítulo de eso se explicaba lo que tenían que hacer las comunidades y tenían vecinos con esta patología en cuanto a la limpieza del edificio. Y bueno, yo les facilité toda la información y no pusieron ningún problema. Ahora aquí ya no utilizan productos químicos, no utilizan lejías y no utilizan productos con perfume. Entonces, en ese sentido, pues bien.
Todo eso, ¿verdad? Por lo que nos has comentado, ¿consideras que hay un conocimiento insuficiente de la enfermedad? Y a nivel social, ¿qué visibilidad tiene?
Hay un desconocimiento, pero vamos, casi total, de la enfermedad. Y como he mencionado antes, hay un documento, que es el documento de referencia sobre la SQM, que ni siquiera conocen muchos sanitarios, y más grave aún, muchos es que niegan la enfermedad. Lo asocian todo a causas psicológicas porque es lo más sencillo. Y que a día de hoy no existe un marcador biológico que confirme la enfermedad, pues no quiere decir que no exista. Lo mismo ocurrió hace años con la esclerosis múltiple, y hoy ya hay pruebas de diagnóstico. A nivel social, pues no tiene ninguna visibilidad. Es algo que no interesa visibilizar, pero es un error porque cada vez hay más personas afectadas y muchas podrían prevenir el desarrollo de la enfermedad. Las que no están todavía afectadas podrían prevenir su desarrollo, pero si no se informa a la gente de esto, pues difícilmente se va a poder hacer una prevención.
Bien, Olga, al comunicar en el trabajo que tienes sensibilidad química múltiple, ¿cómo actuaron desde la Universidad de Zaragoza al saberlo?
Pues a ver, afortunadamente tuve suerte. Fueron un poco escépticos al principio, pero una vez que ya presenté el diagnóstico, no me pusieron ningún problema y me facilitaron mucho las cosas en el día a día. Mi relación laboral es actualmente la mayor parte de mi vida social. Y el poder desempeñar mi puesto de trabajo y estar en contacto con otras personas, pues favorece mi salud mental. Además de que hay muy buena relación entre los compañeros y todos los días pues hablamos un poco, aparte de temas del trabajo, pues de otras cosas. Yo estoy encantada con poder seguir trabajando y con que me hayan facilitado las cosas, claro.
Desde tu experiencia como paciente de sensibilidad química múltiple, ¿consideras que es útil el sistema actual de apto o no apto para la evaluación en situaciones de retorno al trabajo, sobre todo en tu situación?
A ver, para mí no ha supuesto ningún problema, porque mi informe pone apto con limitaciones ambientales y precisamente es lo que yo necesito que se sepa, que tengo unas limitaciones y que esas limitaciones son ambientales y que necesito unas adaptaciones concretas. Entonces, para mí no ha supuesto ningún problema.
Más concretamente, Olga, para una persona que tiene sensibilidad química múltiple, ¿qué valoraciones se pueden realizar para determinar si esa persona es apta para reincorporarse de manera plena a su puesto de trabajo?
Pues la valoración la tendría que hacer un médico especializado en el tema. Y una persona con sensibilidad química múltiple va a necesitar siempre una adaptación de su puesto para poder reincorporarse de forma plena y no empeorar, claro, porque incorporarte te puedes incorporar. Otra cosa es que empeores. Todo depende del grado de enfermedad, pero lo normal es que esta enfermedad que sea persistente y que se agrave con la repetición a las exposiciones. Aunque en condiciones no normales, lo ideal no es teletrabajar, yo considero que es lo menos perjudicial. Bueno, yo y otras personas que son médicos y que están diagnosticados consideran que lo menos perjudicial para el trabajador con SQM es el sistema de teletrabajo. De hecho, yo conozco a varias administrativas de organismos públicos de otras comunidades que están también teletrabajando. Y es que para adaptar un puesto de manera presencial hay que tener en cuenta muchísimas cosas. No son solo los productos de limpieza utilizados y las fragancias de alrededor. Es que es, por ejemplo, también el tóner de las impresoras y fotocopiadoras, las cintas de los rotuladores, pues los conductos de aire acondicionado, las exposiciones en el camino al trabajo y hasta llegar dentro del edificio a tu oficina o a tu despacho, porque si siguen limpiando el edificio pues con productos de limpieza con químicos, pues al final no lo respirarás donde estás tú, pero en cuanto te levantes y salgas y vayas al baño o tengas que ir a otro sitio para llevar algún papel, pues es que ya estás expuesto. Hay personas que ya no van a poder volver a su actividad anterior porque no se les va a poder adaptar su puesto. En el caso de las personas a las que se les puede adaptar, pues hay que hacer un esfuerzo por adaptarlo en la medida de lo posible. Claro, ya sabemos que todos los trabajos tampoco son teletrabajables.
En relación a esto que nos has comentado, Olga, como bien has dicho, es todo un reto adaptar el puesto de trabajo a una persona, a las condiciones nuevas de esa persona. En este caso, ¿qué medidas puso en marcha la Universidad de Zaragoza para mejorar tu adaptación al trabajo?
Pues a ver, yo es que solicité el teletrabajo como medida de adaptación y como habíamos estado bastante tiempo funcionando así, no supuso ningún trastorno. Ya durante la pandemia fue una forma obligatoria de realizar el trabajo, se impuso el teletrabajo para todo el mundo. Y yo tampoco tuve muchos problemas porque cuando obtuve esta plaza, la que ocupo actualmente, en el 2008 pues había elaborado manuales de procedimiento que no existían hasta esa fecha y también modifiqué la forma de trabajo. Ya nos habíamos habituado a no guardar cosas en el disco duro de cada ordenador, sino en un servidor. Todos seguimos las mismas pautas para el archivo de la documentación. Tenemos ficheros compartidos de seguimiento del trabajo realizado en lugar de anotarlo en papel. Todos compartimos los mismos ficheros. Y bueno, también se ha implantado la administración electrónica, por lo cual todo ha ayudado un poco. Nosotros no, a ver, hay que reconocer que supone un esfuerzo adicional por parte de los compañeros, claro, porque no es lo mismo estar ahí al lado y preguntarte que tener que utilizar el chat que utilizamos o hacer la llamada por teléfono. Luego, aparte, hay que hacer una supervisión del trabajo, o sea, de lo teletrabajado. Yo todos los días hago informes y luego se supone que eso debe ser también supervisado, ¿vale? Entonces, en todas las unidades no están dispuestos a hacer ese esfuerzo. Yo realmente hago mucho más trabajo efectivo ahora que cuando estaba presencialmente en la oficina porque hay más interrupciones allí. O sea que en ese sentido, como ven que hasta ahora el trabajo sale y que todos estamos bastante bien coordinados, pues a mí no me han puesto problemas. Y como era algo que ya vine haciendo durante mi incorporación tras la baja y han visto que funcionaba, pues hasta ahora no tengo problemas. También tengo que decir, pues eso, que tengo la suerte de contar con unas compañeras que se han prestado a poder trabajar de esta manera, porque a lo mejor en otro sitio pues no habría encontrado unas personas que se hubiesen prestado a ello. Y claro, esto pues ha sido muy importante para mí.
Entonces, como bien has dicho, el teletrabajo para ti, esa adaptación, esa modalidad nueva de trabajo, no ha supuesto una gran alteración de tu forma de trabajo habitual, sino que, como bien has dicho, sigue siendo positivo para ti, ¿no?
Sí, para mí es positivo. A ver, yo preferiría obviamente poder estar al lado de mis compañeras, porque entre otras cosas ya comento que en mi unidad estamos todos bastante bien avenidos. Pero claro, tengo que sopesar la enfermedad que tengo y lo que me supondría el tener que estar ahí, que podría estar a lo mejor una semana o ponerme peor, que se me agravase la enfermedad y al final pues tener que volver a mi casa si no quería empeorar mucho más y tener una calidad de vida mediana, vamos, quiero decir, sin dolores y sin, pues esto, sin los dolores, o sea, sin las irritaciones de la garganta, pues sin mareos, sin, a veces tienes también neblina mental. Entonces, pues yo he valorado todo y aparte, pues eso, es una manera de poder seguir teniendo también ingresos, de poderme sentir yo también pues realizada, de estar entretenida, porque claro, es que tienes que estar entretenida, no puedes estar las 24 horas del día que ya tienes tu vida limitada a tus salidas, pues encima si tampoco puedes trabajar, pues no, vamos, mentalmente no es nada bueno. Yo ya te digo que preferiría el poder estar de manera presencial, pero a día de hoy al menos no lo veo viable. Bueno, a ver, que si me obligasen a ir no me quedaría otro remedio que ir, pero ya te digo que empeoraría y probablemente en algún momento tendría que dejar de trabajar.
Y hablando de nuevo de la Universidad de Zaragoza, ¿crees que a nivel general está capacitada para abordar estas situaciones?
Yo pienso que habría que formar a los, como es una enfermedad desconocida, habría que formar a los servicios de prevención de riesgos laborales en la enfermedad y sobre todo en el tema de la adaptación de puestos. Porque sí que hay unas guías, hay una guía de medicina del trabajo que en uno de sus capítulos habla sobre la sensibilidad química múltiple y sobre la necesidad de adaptación del puesto de trabajo, pero tampoco se dan unas pautas detalladas de cómo hacer esas adaptaciones del puesto. Entonces, en mi caso concreto, como yo solicité como medida de adaptación el teletrabajo y mi unidad dio la conformidad, tampoco han tenido que hacer mucho más. Pero si se tratase de un trabajo que no fuese teletrabajable, por ejemplo, una persona que trabaja en un laboratorio, pues me imagino que tendrá que ir allí para estar manejando los productos que utilicen, que no lo sé, que a lo mejor le tienen que recolocar en otro puesto de trabajo que sea más idóneo para él, o sea, para su situación, ¿vale? Pero quiero decir que en el caso de puestos que no sean teletrabajables, pues entonces sí que habría que estudiar detalladamente el puesto en cuestión y en las necesidades de esa persona. La persona que es más indicada para decir lo que tolera y lo que no tolera, obviamente, es el trabajador. Entonces habría que ponerse de acuerdo y conseguir una adaptación del puesto lo más óptima posible, aunque ya digo que es complicado porque habría que utilizar pues también pinturas ecológicas para las paredes, muebles que no desprendan tóxicos, que hay muchos muebles que desprenden formaldehído, sobre todo los primeros años, pues algunos aparatos tampoco podrían estar, por ejemplo, las fotocopiadoras. Vamos, yo desde luego, aquí en mi casa tengo una fotocopiadora, hoy una fotocopiadora, una impresora láser, y si tengo que imprimir algo que no suelo imprimir porque tengo una pantalla bastante grande y me pongo los documentos, divido la pantalla y utilizo los documentos en la pantalla e imprimo lo mínimo posible, pues lo hago por la noche con la ventana abierta, con mascarilla. A veces le digo a mi marido si me lo puede imprimir él, y entonces dejo toda la noche la ventana abierta para que se me ventile bien la habitación y ya está. Pero vamos, intento evitar, porque simplemente cuando abro ya el cajón del papel ya estoy percibiendo pues las partículas que desprende el tóner y ya se me empieza a irritar la garganta. Entonces, pues esto habría que, yo creo que habría que formar al personal de prevención de riesgos laborales sobre las adaptaciones de los puestos de trabajo en los casos en que no queda otro remedio que ir de manera presencial. Pero ya digo que es complicado, ¿eh?, y que todo es imposible evitarlo. Pero también cuando vas al baño, yo por ejemplo había estado mucho tiempo teletrabajando, ya en el mes de agosto del 2021 iba a ir ya continuadamente de forma presencial. Bueno, pues fui allí, claro, como yo había estado poco expuesta a cosas porque salía poco de casa, pues en el momento en que empecé a ir allí, que trabajo con 5 personas más, todas con sus perfumes, con sus cremas hidratantes, con sus desodorantes, con sus ropas lavadas. Luego, al estar de cara al público, pues entran personas de la calle también, muchos también fumadores, que ese es otro de los problemas, el humo del tabaco, que es que se queda impregnado en la ropa, y es que nosotros lo percibimos a la legua. Pues vamos, yo estuve unos días ahí, estaba con la ventana abierta, y aún así es que lo percibía exageradamente. Llegó un momento en que fui al baño, y es que hasta estaba notando los productos de la limpieza que estaban cerrados en un cuartico ahí, pero estaban cerrados. Es que hasta eso lo estaba percibiendo. Entonces, yo creo que es complicado porque, claro, tampoco te van a tener un baño para ti sola. O cuando vas al baño, pues ir con una mascarilla de protección especial, pero que ya digo que las mascarillas no son específicas para personas con SQM y te quitan un poco, te amortiguan y para un momento. También las mascarillas pues también te pueden dar reacción. Pero bueno, a ver, siempre habrá algo que se pueda hacer o que se pueda intentar adaptar en la medida de lo posible.
Y haciendo referencia a los sistemas sociales en España, actualmente, ¿consideras que se cuentan con las ayudas o prestaciones necesarias para llevar estos problemas de la mejor manera posible e incorporarse de nuevo a la actividad laboral? ¿Qué ayudas crees que no hay, pero deberían implantarse para una mejora de esta situación?
A ver, ayudas no hay. Las ayudas que hay es que, bueno, que te reconozcan una discapacidad y con tu tarjeta de discapacidad pues tengas descuentos, por ejemplo, pues para estudiar o... A ver, yo no tengo la tarjeta de la discapacidad para que te la den. Yo conozco a personas con sensibilidad química múltiple y, bueno, tienes que tener otras enfermedades añadidas para que te den un porcentaje que llegue como mínimo al 33%. Entonces, solamente las personas que tienen la tarjeta esta de discapacidad pueden pedir algún tipo de ayuda. Luego, respecto a las incapacidades permanentes para el trabajo, pues más o menos lo mismo. Tienes que estar casi muriéndote para que te reconozcan una incapacidad permanente. A ver, que yo no la quiero, que yo lo que quiero es seguir trabajando, y lo que quiero es precisamente no empeorar y no tener que solicitar una incapacidad permanente, porque es lo que yo quiero evitar. Pero conozco a personas a través de la... O sea, yo he contactado con personas a través de redes sociales y conozco a personas que están en una situación pésima. Incluso les han denegado la incapacidad, han tenido que ir a juicio, el juez les ha dado la razón y luego el INSS ha vuelto a recurrir la decisión del juez. Entonces están así todo el día de la pelota para aquí y para allá. Se han tenido que reincorporar a su trabajo, la empresa luego ha tenido que pedir de oficio la incapacidad. Bueno, y esto es muy desgastante para una persona que tiene estas patologías, agota, es que agota. Porque la enfermedad ya de por sí te genera ansiedad, porque es que, claro, es que tienes muchas limitaciones, y es que luego el intentar explicarle a la gente y que la gente no lo comprenda, pues a ver, que yo comprendo, o sea, yo soy la primera que entiendo que es difícil de asimilar, pero hombre, Pues es que no te estás inventando las cosas, ¿no? Ya me gustaría a mí que hubiese un marcador que ahora mismo me hacen esa prueba y me dice, sí, toma, que tienes esto. Entonces lo pondría ahí en la cara a ver qué les parecía. Y no, no hay ayuda, no hay ayudas. Las únicas ayudas, pues nada. Las incapacidades temporales, pues te las dan por los síntomas que tienes de la enfermedad, que unas veces pueden ser unos, otras veces son otros, o te pueden dar lo que tiene más éxito, pues es una baja por ansiedad o por depresión, que al final muchas de las personas con sensibilidad química acaban teniendo una incapacidad permanente por ansiedad y por depresión. Porque como esta enfermedad no se conoce, pues es que no hay éxito. Claro, a ver, yo no quiero una baja por ansiedad ni por depresión, porque entonces acabo más hundida todavía. Precisamente es lo que hay que ayudar a las personas para que se puedan integrar a la vida social. Y, hombre, ayudaría mucho también pues el que no se utilizasen ambientadores en los sitios públicos, el que no se limpiase con productos de limpieza químicos también, que hay otras alternativas, que hubiese un poco de conciencia social entre las personas de los efectos que producen en la salud todas estas cosas, que no nos afecta solamente a las personas con sensibilidad química, sino a todas las personas. Entonces, pues yo creo que hay que hacer formación de profesionales y información a los ciudadanos de a pie. A ver si hay un poco más de conciencia social. La verdad es que a nosotros, vamos, sería. A mí me gustaría poder ir a un cine o a un teatro, es que no puedo. O incluso ir a un concierto de música que sea al aire libre. Pues si estoy cerca de personas, pues con varias mascarillas y alejarme, porque si no, no puedo estar tampoco. Entonces yo creo que es un poco de formación de la gente y de información, de difusión de la enfermedad y de visibilización de la misma. Para mí lo más complicado de la enfermedad es la incomprensión con que te encuentras alrededor. Porque mira, la enfermedad es la que es. Tú sabes que si intentas controlar las cosas, pues estás más o menos bien. Pero si quieres ir a un evento, si quiero ir yo, por ejemplo, a la comunión de mi sobrina, pues a ver, si resulta que los invitados pues van todos de perfume hasta las trancas, pues es que no voy a poder estar ahí. Si me siento a comer en la mesa al lado de alguien que está ahí, pues es que ya no puedo. Entonces, pues eso, yo creo que tampoco son cosas que requieran tanto sacrificio, pero si la gente no lo conoce, pues claro, difícilmente te van a poder ayudar. Porque como no se difunde desde los poderes públicos, si sales en la televisión diciendo todos los efectos de los químicos en la salud y de lo que estoy, ya no te digo de todo lo que estemos expuesto, pero de alguna cosica que de vez en cuando va saliendo, ¿eh? Lo que pasa que no le dan mucha publicidad. Pero entonces yo creo que la gente se concienciaría un poco más y que iría en beneficio de todos. Ahora, por ejemplo, el doctor Nicolás Soleá, que he mencionado antes, que es experto en el efecto de los tóxicos en la salud, sí que ha preparado una guía en colaboración con la Universidad de Barcelona para las personas embarazadas y lactantes, precisamente para evitar la exposición de estas personas a productos de cosmética con químicos que son disruptores endocrinos y que te alteran las hormonas y que te producen pues problemas de tiroides, cánceres de mama, como él está especializado en el cáncer de mama y en las sustancias que lo provocan, y es que hay muchísimas, y de todo esto no se da información. Yo estoy operada de cáncer de mama y me he tenido que enterar después de tener, o sea, de ser diagnosticada de sensibilidad química múltiple, de los desodorantes que no son recomendables para personas con cáncer de mama, bueno, y para las que no lo tienen, para prevenirlo, de qué es lo que tiene que contener un desodorante para que no te produzca esto. Y a mí esto no me lo han dicho, por ejemplo, en la unidad de mama del hospital, que creo que es una cosa bastante básica. Entonces yo lo que haría sería eso, pues formar al personal y a la gente de a pie, que haya un poco de conciencia por parte de todos. Yo a veces, ya te digo, con allegados, ahora ya no existo en el tema, ¿no? Porque ya veo que es una batalla perdida. Pero a veces le dices, oye, mira, pues intenta utilizar jabón sin perfume, no pongas ambientador en tu casa porque tiene mucha toxicidad y es que luego esto a la larga pues te va a salir por algún sitio. Ah, bueno, pero como a mí no me pasa nada, pues no, yo de momento no hago nada. Le dijo, ya digo, pues que cuando te pase ya no va a tener solución. Entonces, pues eso, hay mucha gente que te dice, va, pero Es que eso es inevitable porque son tantas cositas y claro, sí que hay unos límites legales permitidos, pero esos límites están muy desactualizados y además no se tiene en cuenta el efecto tóxico de la suma de todas estas sustancias a las que estamos expuestos. Y es que eso se debería de dar a conocer. Este doctor de Granada que hace investigación durante un montón de años, desde luego hace unos esfuerzos ingentes por dar difusión a esto y bueno, y lo ha conseguido hasta cierto punto, claro, pero es que hay que seguir insistiendo en el tema. No es cuestión de obsesionarse tampoco, pero yo creo que se podrían mejorar muchas cosas.
Bien, Olga, a nivel de experiencia personal, ¿qué consejo le darías a una persona que acaba de ser diagnosticada de sensibilidad química múltiple? ¿Se aprende a vivir con ello?
No te queda otro remedio que aprender a vivir con ello. Hay veces que se te ha pasado por la cabeza hasta desaparecer del mapa, con eso te digo todo, pero claro, no te queda otro remedio que aprender a vivir. Todo depende también del apoyo que tengas alrededor. El primer consejo que le daría, bueno, si ya ha tenido el diagnóstico de sensibilidad química y ha avanzado bastante, porque como he dicho anteriormente, muchas personas se pegan años peregrinando de médico en médico sin saber lo que tienen y sin poder hacer el control ambiental, que es una cosa totalmente necesaria e imprescindible para una persona que tiene estos síntomas. Entonces, en primer lugar, si no tiene el diagnóstico y tiene la posibilidad de conseguirlo, aunque tenga que pagar un médico privado, pues que lo haga. Hay algunas comunidades autónomas que lo han incorporado dentro de sus carteras, pero son muy pocas las comunidades autónomas que cuentan con personal especializado. Si no, bueno, pues hay muchos médicos especializados en esto cada vez más. Entonces, bueno, pues y una vez que consiga el diagnóstico, supongo que ya le habrán dado las pautas para hacer control ambiental, retirar pues productos de higiene personal con perfume, productos de limpieza con perfume, pues lejías, todo lo que lleven químicos, pues intentar pintar en su casa con pinturas ecológicas. También es importante ventilar la casa, si puedes, si no te entran los suavizantes de los vecinos ni los humos de los vecinos, porque también hay estudios que ya te dicen que la contaminación dentro de las casas muchas veces es mayor que en el exterior, por todos los tóxicos que desprenden las sustancias que tenemos dentro de las casas, pues aparatos electrodomésticos, pues pinturas de las paredes, cortinas. Entonces es muy importante ventilar y quitar el polvo de la casa que acumula también muchos tóxicos. Luego también le recomendaría que contacte con otras personas que estén en esta situación. Al principio cuesta, pero hay bastantes personas afectadas. En las redes sociales yo he conocido a muchas personas. Y bueno, pues al final tienes que llenar tu tiempo de alguna manera. Yo pues he hecho grupos de socialización con enfermedades crónicas, pues hacemos nuestras actividades de manera virtual, porque aquí en Zaragoza, bueno, de momento conozco solamente a una persona que tengo que quedar un día con ella, todavía no he quedado con ella. La mayoría de las personas que conozco son de otras comunidades, pero la verdad es que ayuda mucho el sentirte acompañado, aunque sea de manera virtual. Y también, bueno, pues si puedes, no sé si decir la palabra convencer, si puedes hacer que tus familiares empaticen un poco, yo en mi caso, pues desde el principio les facilitamos productos que yo pudiese tolerar. Pero bueno, todo el mundo no está por la labor de poder realizar reuniones y utilizar pues todas estas cosas, de prescindir de sus colonias, de sus... Entonces, pues eso. Y bueno, yo, por ejemplo, pues también he dicho que es muy importante el apoyo emocional. Si hace falta acudir a un psicólogo, pues es algo que está como muy estigmatizado, pero en realidad los psicólogos pues ayudan bastante con el tema emocional, que va muy bien para muchas cosas, para disminuir también el estrés y la ansiedad, y eso a su vez pues también te puede ayudar a mejorar tus síntomas con la enfermedad, porque el estrés es una de las cosas que más afectan también a esto y a otras muchas cosas.
Y para finalizar, ¿se cuenta en España con grupos, asociaciones o colectivos que traten de luchar por los pacientes que sufren esta enfermedad?
Asociaciones hay. Lo que pasa que no sé yo, bueno, sí que lo sé. Yo creo que no están luchando mucho por los intereses de los pacientes, ¿vale? Un ejemplo de ello es que en el documento de consenso del año 2011, que han pasado ya 11 años, Ya se recomienda a las comunidades autónomas que elaboren protocolos de asistencia a personas con sensibilidad química múltiple, ¿vale? En los centros sanitarios. Bueno, pues son medidas para evitar exponer a estas personas a sustancias que pueden agravar su enfermedad. Tú imagínate que te tienen que ingresar en un hospital para hacerte una operación y que te pasa ahí la señora con el carrito de la limpieza, pues con lejías, con, vamos, con de todo. Es que tú lo percibes, porque lo percibes a la legua. Y es que se queda en el ambiente. Es que, a ver, claro, una persona que no está sensibilizada, pues tiene las moléculas ahí al lado, igual que yo, pero no lo está percibiendo. Bueno, no lo está percibiendo. En el cuerpo se acumula, pero claro, si tu cuerpo detoxifica mejor que el de las personas con sensibilidad química, pues suerte que tienes, pero las sustancias están ahí para todos. Entonces, pues eso por un lado, el personal de limpieza, las sábanas que te ponen, que no pueden estar lavadas con jabones habituales, tienen que estar esterilizadas. El alcohol también es una cosa que no se suele tolerar. Como vaya algún familiar de un paciente que tengas al lado y vaya perfumado, o bueno, o un familiar tuyo que te vaya a ver, pues lo mismo. Entonces, hay una serie de pautas. En Galicia es una de las comunidades autónomas que sí que tiene protocolo de obligado cumplimiento aprobado. Es la única comunidad que lo tiene de obligado cumplimiento. En otras comunidades hay algún protocolo, en muy pocas, pero en muchas no lo hay. Y, por ejemplo, Aragón es una de las comunidades autónomas que no lo hay. Entonces, ¿tú crees que si las asociaciones luchasen por los intereses de los pacientes 11 años después de que ya exista ese documento del Ministerio de Sanidad que nos ha sacado de la manga, seguiríamos estando sin protocolo? Pues yo creo que no. Y es que, a ver, las asociaciones, pues la mayoría perciben subvenciones públicas. Y como perciben subvenciones públicas, cuando luego hay que exigir algo a las administraciones públicas, pues parece que estás mordiendo la mano que te da de comer. Y bueno, pues no se mueve el tema, no se mueve. Y ahí está, las asociaciones pues organizan actividades para sus socios, que por ejemplo una asociación de fibromialgia, pues sí, mira, pueden ir sus socios ahí al local, pues a hacer pilates o a hacer mindfulness o a hacer cualquier otra cosa. Para una persona con sensibilidad química múltiple, si la tienes que convocar en un local que no está adaptado, pues es que ya no puedes hacer tampoco la actividad. Yo aquí en Zaragoza no conozco ninguna asociación de, vamos, es que no la hay, de sensibilidad química múltiple. Yo ya te digo que sí que he conocido a personas, a otros colectivos que me han ayudado bastante más. De hecho, hay un grupo de personas que son SQM España, que son médicos diagnosticados de sensibilidad química múltiple, que facilitan mucha información a las personas afectadas. Yo, pues al principio me puse en contacto con ellas y son quienes me ayudaron, desinteresadamente, por supuesto. Y bueno, pues eso. Pienso que también si la gente nos uniésemos más, pues probablemente conseguiríamos más cosas. A ver, es que la gente, claro, entre las limitaciones que tienes de ir a los sitios físicamente, y que si estás a lo mejor, pues unos están, pues que tienen también fatiga. Otros, a ver, quiero decir que no es como... A ver, yo soy una persona insistente y si yo pudiese ir a los sitios iría 20 veces hasta que al final me hicieran caso, pero es que tienes que ir casi como pidiendo limosna, con mucha humildad, pidiendo que por favor te citen a primera hora. Ya cuando dices que por favor en la medida de lo posible que los sanitarios no utilicen perfume, te dicen que es que no le pueden pedir eso a los sanitarios. Y dices, mira, yo es que resulta que tengo esta enfermedad que a día de hoy no tiene tratamiento y que lo único que puedo hacer es evitar exponerme. Entonces, pues claro, a que tú a una persona alérgica no le pones penicilina sabiendo que es alérgica a la penicilina, ¿vale? Pues si te dicen que, bueno, esto no es una alergia, ¿no? Pero es una reacción que haces a esta sustancia. Si a ti te están diciendo que yo tengo este problema y que evitando esto, pues a mí me ayudas, pues yo creo que tampoco es tanto el esfuerzo, ¿no? Pero bueno, hasta ahora lo único que he conseguido es que se me cite a primera hora, pues para evitar exposiciones en el ambiente de otros pacientes que estén ahí en salas de espera. Y bueno, si tengo la suerte de que la persona que me atiende pues no va perfumada, pues aleluya. Y si no tengo la suerte, pues me tengo que aguantar y que termine cuanto antes la consulta. Bueno, ya voy con varias mascarillas de por sí, que luego no me oyen casi cuando hablo, porque como además con esto del COVID te ponen una pantalla de metacrilato, pues para evitar exponerte o que te sientes en la silla que está justo donde la pared, pues no te escuchan. Entonces, pues me tengo que acercar, pues forzar más la voz, que es algo que a mí me va mal por mi problema. Y bueno, pues ese es el tema. Algunos empatizan un poco más, otros empatizan un poco menos. Yo he pedido que las consultas del médico en la medida de lo posible sean telefónicas. También me lo han facilitado en la medida de lo posible. Y sí que ahora estoy pues con otra compañera de un centro de salud de Huesca, pues intentando a ver si se puede hacer una guía de recomendaciones pues para atención de los pacientes y para presentarla en el hospital, que parece que hay una persona que se ha interesado por el tema, pues bueno, haciendo un poco lo que se puede, intentando ayudar en la medida de lo posible y que al final pues le den un beneficio para todos.
Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Olga. Ha sido un auténtico placer compartir estos minutos contigo y sobre todo muy interesante todo lo que nos has contado, especialmente sensibilizador de cara al desconocimiento de la gente. Así que nada más, Olga, por mi parte ha sido un auténtico placer contar contigo y con nosotros.
Pues muchas gracias a vosotros por permitirme dar un poco de visibilidad a la sensibilidad química múltiple y desde aquí quiero dar las gracias y mandar un saludo a mis compañeras de trabajo.
Y con esto hemos agotado el tiempo para el programa de hoy. Desde los micrófonos de Radio MH, Adrián García se despide con un fuerte abrazo. Adiós y hasta la próxima.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.